Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Curación de un paralítico, capítulo 9. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a la ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis tan mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados». Dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Acabamos de cantar esa canción, «Ven, Espíritu, ven». Preciosa, ¿verdad? Porque es una canción, la invocación del Espíritu Santo. No es solo un espíritu que nos aconseja, nos da la fuerza, sino también un espíritu que nos lava los pecados, nos limpia de nuestros corazones. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Pues una frase de esa canción tan fuerte, por eso empiezo con el Evangelio de San Mateo, que nos muestra el evangelista sobre el poder, el gran poder de Jesucristo como sanador. Pues bien, queridos hermanos, en esta tarde me gustaría hablar sobre el poder de nuestro Señor, el Señor Jesucristo resucitado, el gran sanador. Y como lo sabemos, que Jesús es el cumplimiento de la economía de la salvación de nuestro Dios desde la antigüedad, porque recordamos la primera sanación que ocurrió en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si algunos de vosotros acordáis, la primera sanación que manifestó Dios a la historia de la humanidad. Recordamos en el capítulo 20 de Génesis. Es una historia tan bella sobre Sara y Abraham. Un breve resumen para volver la mirada, es la panorámica de esta sanación que Dios manifestó sobre Abraham. Pues, el primer parte, Abraham está casado con Sara, que luego Abraham se llamaba Abraham y Sara se llamaba Sarai, por una gran misión en el futuro, la misión para la salvación de la humanidad. Sara era una mujer muy atractiva. Imaginamos un artista que no tiene... Es una chica muy guapa, ¿no? Y se casó Abraham con ella. Y como lo sabemos, Abraham era un poquito más viejo. Y Abraham teme que alguien lo lastime para poder llevarse a su esposa, Sarai. Pues en varias ocasiones le pide a Sara que mienta y dice que ella es su hermana. Acordamos, ¿no? Abimelech era el rey en esta ciudad que se llama Gerar. Me encanta empezar esta historia, porque ese es el primer parte de la Biblia sobre la sanación de Dios. Pues en Génesis, en el capítulo 20 de Génesis, Abraham y Sarai viajan a una ciudad que se llamaba Gerar. Luego el rey de esa ciudad, que se llamaba Abimelech, acaba de decir que Abimelech se entera a Sara de alguna manera, ¿no? Lo vea, uy, qué guapa esta chica. Y luego, ¿por qué era muy atractiva? Tiene una belleza que no podemos imaginar en nuestra época. Y la lleva a estar en su harén. Harén, que es antiguamente, porque se practicaba la poligamía, Abimelech tenía bastantes mujeres, ¿no? Un harén, una casa extendida del rey. Luego ahí viven sus esposas. Se puede mantener 7 esposas, ¿no? Y eso es la panorámica. Bueno, pero antes de que Abimelech pueda tener relaciones con Sara, Dios le advierte un sueño. Recordamos que ella es la esposa de Abraham. Y Dios ama mucho a Abraham, porque Abraham tiene una misión y tiene alianza con Abraham para la regeneración de toda la humanidad en el futuro. Y luego hablamos esta generación donde, en el estirpe de David, donde nació Jesucristo. Esa es la historia, ¿no? Y Dios advierte a un sueño a Abimelech, y le conviene devolver a su esposo Abraham. ¿Por qué? Por algunas cosas sucederán, y si él no lo hace, ¿qué va a suceder en su reinado? Pues, de hecho, va a morir, primero, en su sueño, dice el Señor, si no vas a entregar otra vez a esta chica guapa, atractiva, a su esposo, te va a morir, dice el Señor. Y las mujeres de tu tierra ya no pueden tener hijos. Eso es la historia, ¿no? Pues es una amenaza, porque ya no puede engendrar este tierra. Pues ahí la historia ocurrió que la primera sanación, pues Dios manifestó a Abraham y fue el primer sanador de la historia, Abraham. Entonces Abimelech se devuelve a Sara, a Abraham, y Abraham ora por sanidad. Mira, Abraham oró al Señor para la sanidad de Abimelech y para todos los demás. Y Dios los sana a todos. En el capítulo 20 de Génesis. Dios trabaja a través de la persona que era Abraham, y nadie se curó hasta que Abraham oró por la curación de todo el país o de todo el reinado de Abimelech. Pues en esta mirada, queridos hermanos, podemos ver la manifestación de Dios, que Dios está siempre dispuesto de la sanación. ¿Y por qué el tema sobre la sanación de la regeneración? Porque Dios ama la vida. Dios es el autor de la vida. Dios es la fuente de toda la vida, de toda creación. Pues ahí está la mirada, ¿no? Y bueno, Abraham estaba cooperando con Dios, y Abraham es el culpable aquí. ¿Por qué? Pues Abraham, por primera vez, mintió al rey, que su esposa era su hermana, pues para la seguridad, ¿no? Y él mintió y causó todo el problema. Pero dice que Abraham es la primera persona con la que Dios trabaja para demostrar el poder de la sanación. Pues eso, pero la historia no acaba aquí. Hay más interesante. Porque en la tercera parte de la panorama de esta historia bíblica, la persona que está pues ministrando la sanación también puede necesitar un milagro, Abraham. En primer parte, Abraham y Sara no tenían hijo. No pudieron tener hijos. Y parte de la curación que Dios ministró por Abraham fue restaurar la capacidad de las mujeres en Gerar, esta tierra, este reinado de Abimelech, para concebir hijos. Pues Dios hace las cosas de manera diferente de nosotros. Esto es el tema de esta historia de Abraham. Dios hace las cosas de manera diferente o distinta que nosotros. Recordamos en Génesis capítulo 12, cuando puso el Dios una alianza con Abraham, dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeceré a los que te maldijeren o maldijeren. Eso es lo que dice, sale la boca de Dios, y pues una promesa de Dios que le hizo, una promesa a Abraham. Y segunda parte, en el panorama tan bella del capítulo 20 de Génesis, dice que Dios simplemente cumple su promesa aquí. Esa promesa no estaba condicionada con el comportamiento moral de Abraham, sino que Abraham creó en Dios. Es decir, Abraham creó lo que Dios le dijo. Y esto es muy parecido en la promesa que tenemos a Dios si creemos en el Evangelio que Jesús es el cumplimiento de la sanación de la antigüedad y la sanación del presente, que había muchos pecados en el mundo. Ayer celebramos la solemnidad universal de la Anunciación de María, porque coincidió en el 25 de marzo la Semana Santa. Litúrgicamente pusieron en el 9 de abril, ayer. Pues una reflexión que Dios, que estaba preocupando la oscuridad del mundo, tiene que ser este mundo, poner en la iluminación de la sanación. Por eso le tocó a esta sencilla mujer, una jovencita de Nazaret, María, y le mandó el ángel, y luego el simplemente respuesta de María, el sí de María, que transformó la oscuridad a la luz de la historia. No sé si me explico. ¿Por qué? Pues recordamos que hay un contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, que es un franciscano. Es el contemporáneo de un teólogo brillante como Santo Tomás de Aquino. Estuvieron los dos juntos con los teólogos debatiendo sobre la salvación en París, en siglo XV por ahí. Luego, el debate que si Adán y Eva no pecaron, ¿es necesario Jesús crucificar, morir en la cruz? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Es necesario sanar el mundo si no tiene pecado, sin mancha? Pues recordamos en Génesis que antes de la creación del mundo ya había una batalla, guerra entre los demonios y el Dios, ¿no? Que Juan se ha narrado en la Revelación, en el Apocalipsis. Por eso Dios, de modo plural, dice, nos vamos a creer. No es yo voy a creer, sino que no vamos a crear el ser humano y todas las criaturas que acabamos de cantar, ¿no? Criaturas del Señor, bendecidas al Señor. Esa es la creación que estaba hablando en Génesis. ¿Por qué? Antes de la creación ya había problema. Por eso siempre Dios tiene que planificar en el futuro la sanación del mundo por Jesucristo. Por eso ahora vamos a hablar este futuro sanador de la historia. En el Antiguo Testamento, Abraham se puso como mostrador de este poder de Dios como sanador. Ahora hablamos el cumplimiento de la misión de la sanación del mundo, que es Jesucristo. Bien, con Jesús, y al igual que la promesa de Abraham, esto no depende de nuestra capacidad o incapacidad para mantener un código de ética. Dice que no cabe duda que el poder del Señor, nuestro Padre, ya está en Jesucristo, en su presencia. Pues depende de si creemos o no, pero lo que Dios dejó acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor resucitado. Ahora la pregunta. Pues saltamos en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cuál es la primera sanación que Jesús manifestó antes de su vida pública? ¿Recordamos, no? ¿Cuál es la primera sanación que Jesús manifestó? No es, es, una, es un milagro. No, es en el Antiguo Testamento. Estamos hablando ya en el Nuevo Testamento. Es un examen un poquito, ¿no? Porque la vida espiritual necesitamos saber un poquito de lo más fundamental en la Sagrada Escritura. Lo sabemos que la primera sanación en el Antiguo Testamento, pues manifestó Dios a Abraham, porque ya es, tiene alianza. Recordamos cuando fuimos a Cafarnaún, la casa de
la suegra de
Pedro. Eso. Dejadme de leer esta lectura tan bonita. Está esa la narración del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 26 al 34. La suegra de Simón, Simón era, ¿no? Porque Pedro luego ya. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre y le contaron a Jesús acerca de ella. Así que fue hacia ella, tomó su mano y la ayudó y levantarse. La fiebre y pues le abandonó y comenzó de esperar en ellos. Eso es el resumen, pero perfectamente lo sabemos, como lo sabemos la historia en este. Pues ese es el texto. Esa noche, después de la puesta del sol, la gente trajo a Jesús a todos los enfermedades o a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se reunió en la puerta, que es la casa de Simón, y Jesús sanó a muchos que tenían varias enfermedades. Eso es el parte final de este Evangelio de San Marcos. Marcos, que es el primer evangelio de los cuatro evangelistas, que tiene más profundo de esa historia de la sanación de Jesús en su ministerio. ¿Ves? Primero, la suegra de Pedro, ¿no? Simón. Luego, pues los vecinos, si oyeron ese milagro de sanación, lo trajeron todos los enfermos. ¿Eh? En una noche, ¿cuántos enfermos que Jesús sanó, curó? Eso significa que en la primera etapa del ministerio público de Jesucristo ya es una sanación de la humanidad, porque como cada uno de nosotros tenemos enfermedades espirituales. Porque aquí se dice no solo las enfermedades del cuerpo, sino los endemoniados. Y está muy claro San Marcos hablar eso. Y luego la curación del hijo del funcionario es el segundo historia después de la sanación de la suegra de Simón. Y me gusta hablar también eso cuando narra Juan, el evangelista, en el capítulo 4 de su evangelio, que un funcionario real, Caná, cuando escuchó que Jesús estaba ahí, el suplicio a Jesús, le suplicó a Jesús que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Qué es funcionario? Pues el pagano. No tiene nada que ver con Jesús, pero tiene mucha fe. Un funcionario del Imperio Romano, en esa zona donde estaba Jesús. Pero le tocó el corazón de Jesús porque estaba llena de fe, este funcionario. Y lo más interesante, más curioso en este encuentro con un funcionario, con Jesús, el funcionario está muy listo de recordar la hora, cuando Jesús, vete a tu casa, que tu hijo ya está curado. No va a morir tu hijo, ahora ya está curado. Cuando volvió a su casa, le preguntó a los criados, ¿a qué hora sucedió eso? A la una. Le recordó que es la misma hora cuando Jesús le dijo, tu hijo ya está curado, sanado. Bien, pues esto es la historia de la sanación. Pues estoy hablando de eso varias ocasiones de Jesús en el Evangelio, la sanación. Y por alguna vez podemos preguntar en sí mismo o a los demás, ¿qué es la razón Jesús en su ministerio? ¿Por qué ha curado o sanado muchas enfermedades, incluso los endemoniados? Pues eso, Jesús, parte de su misión para la salvación de la humanidad no es solo para construir un reino de los cielos, sino que el reino que es sano, el reino nuestro, en nuestra comunidad, particularmente aquí en Praescova, un grupo sano espiritualmente. Y esos milagros de curación, de sanación, es lo que quiere Dios demostrar en nuestra vida, porque Dios como Padre no quiere ver a sus hijos enfermos como nosotros. Que aquí tenemos madres, tenemos padres. ¿Y cómo se siente cuando tus hijos, vuestros hijos, están enfermos, malitos, pachuchos en casa? Se siente muy, muy doloroso, ¿verdad? Tiene que hacer cosas, pero no puedes hacer nada porque está luchando la vida, ¿no? Físicamente, espiritualmente. Pues, como madre, como padre, tiene que buscar una solución, ver a la farmacia, comprar un paracetamol para que la fiebre se un poquito disminuya, ¿no? Eso más que el Padre nuestro, el Padre Celestial nuestro, que se preocupa de nuestra salud espiritual. Pues no hay otra manera de hacerlo, sino que tiene que dejar su Hijo primogénito Jesucristo. Por eso tiene que resucitar de entre los muertos ese Señor, porque tenemos un Dios vivo, resucitado, sanador, Que así sea.
Gracias.